Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid quiere reagrupar las sedes judiciales como estaba previsto. Rechaza el portavoz de Gobierno Regional el proyecto de la Ciudad de la Justicia porque dice está viciado de origen. Ángel Garrido.
Nosotros creemos que es positivo un proyecto que aúne los diferentes sedes judiciales. Creemos que además en esto estamos de acuerdo prácticamente todos los grupos políticos y todos los operadores jurídicos, pero entendíamos que el proyecto original de Ciudad de la Justicia estaba viciado de origen y por eso procedimos a desistir. Es muy probable que se efectuara en el mismo sitio, puesto que ya además allí hay construidas una buena parte de infraestructuras y yo creo que no sería razonable no aprovechar lo que ya se ha construido, puesto que ha costado un dinero importante.
Más cosas. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado, lo ha hecho en declaraciones a la cadena SER, que las fuerzas de seguridad españolas tenían alguna información que identificaba a alguno de los terroristas que participaron en el doble atentado en Bruselas como supuesto yihadista. No ha precisado quién o quiénes habrían sido identificados como sospechosos por las fuerzas de seguridad.
Bueno, nosotros teníamos alguna información al respecto. Bueno, a mí no me consta que los tuviéramos fichados en esos momentos.
Mientras en Bruselas todas las líneas de metro han reanudado su actividad y la policía y el ejército han dejado de hacer controles sistemáticos a la entrada de las estaciones que están en funcionamiento. Esto tras bajar la alerta antiterrorista del nivel máximo, que es el 4, al 3. Entre tanto, ya son más de 100 los vuelos entre los aeropuertos españoles y el belga de Zaventem desde el pasado martes, tras el atentado en las instalaciones, que se han cancelado. En la madrugada del próximo domingo comienza el horario de verano. Los relojes deberán adelantarse una hora. A las 2 de la madrugada serán las 3. Se trata así de cumplir con la directiva comunitaria que rige el cambio de hora. Según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el ahorro en iluminación en España por el cambio de hora puede llegar a representar un 5% del consumo eléctrico en iluminación. Esto equivale a unos 300 millones de euros. Los expertos aconsejan seguir una serie de pautas para prepararnos ante una alteración de los biorritmos o una posible alteración de los biorritmos. Lo explica el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Vamos a acostarnos una horita antes, vamos a descansar mejor, vamos a tener una alimentación más adecuada, vamos a hacer ejercicio. Todo esto va maravilloso para regular nuestro ritmo circadiano, porque aquí lo que se ve alterado es el ritmo circadiano.
Y la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid ha hecho balance de las actuaciones de este departamento durante el pasado año. Escuchan a María José Pérez Cejuela, que es su responsable.
También se han realizado 64 inspecciones a establecimientos comerciales por denuncias policiales debido al incumplimiento en materia de venta de bebidas alcohólicas y 29 inspecciones a tiendas de conveniencia. El pasado año se han resuelto 172 expedientes sancionadores por venta de alcohol a menores o fuera de horario, por lo que se han propuesto y se han aprobado sanciones por valor de 6.551.118 euros.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras, echamos un vistazo a través de las cámaras de la Dirección General de Tráfico. Israel Martínez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se complica la situación en las carreteras que van hacia el norte. En la carretera de A Coruña hay unos 8 kilómetros entre Las Rozas y la zona de la Torre Lodones y posteriormente en la Nacional 6 entre el Alto de León y la Travesía de San Rafael hay otros 6 o 7 kilómetros. En esta misma zona, en la M50, también hay complicaciones justo en la conexión con la A6 a la altura de Las Rozas. En la de Burgos hay 7 kilómetros entre San Sebastián de los Reyes y San Agustín de Guadalix. En la M601, muy complicada, 9 kilómetros en la subida al puerto de Navacerrada de circulación muy lenta con paradas prolongadas. Además, una vez superada esta retención, se van a encontrar con que no van a poder aparcar en el puerto de Navacerrada. Está completo este aparcamiento, al igual que el de Cotos, ténganlo en cuenta. Y por último, en la carretera de los Pantanos, en la M501, también hay retenciones de unos 3 o 4 kilómetros en Navas del Rey.
Gracias, Israel. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más cuando sea la 1 en punto de la tarde. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Las 12 y 5 minutos de la mañana, ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta, los de la edición Solos en Casa de Hoy en Madrid, especial Semana Santa. Enseguida, en unos minutos vamos a conectar con nuestra unidad móvil de Onda Madrid, que está en los preparativos de la procesión El Cristo de los Alabarderos, que recordamos que saldrá esta tarde, será desde el Palacio Real, pero tenemos que recuperar una conversación que teníamos pendiente.
Exacto, con Fátima Magallanes, ella es la concejal de turismo de Chinchón, localidad madrileña, recordamos, en la que se celebra la pasión viviente más antigua de toda la región. Se representa el Sábado Santo, al anochecer. Estábamos averiguando que realmente para disfrutar de la pasión viviente de Chinchón tendríamos que ir varios años,
claro,
porque no nos da tiempo en un solo año a disfrutar de todas las escenas, porque además son muchas las personas que acuden hasta el municipio y a veces el ir de un lado a otro no se convierte en una tarea sencilla.
Hay que planificarse, porque sí, los últimos años han tenido alto récord de participación. Nos dan cifras de hasta 20.000 personas. Fátima Magallanes, concejala de turismo de Chinchón, hola de nuevo.
Muy buenas, de nuevo.
¿Cuánta gente, por ejemplo, esperáis es que este año se acerque? Porque 20.000 personas son muchas personas.
Sí, son muchas personas. Hay la mayoría de los años sí que llegamos a 20.000, hay años que menos, dependiendo también la climatología, si el día sale lluvioso o el día está soleado, porque aquí llueve, nieve o haga sol, la pasión siempre se representa, pero claro, la gente no es tan atractiva cuando está un día lluvioso que cuando está un día soleado.
Oye, pues este año yo, para mí, que lluvia no.
No, este año esperamos mucha gente porque da muy buen tiempo, ajá, no da lluvia. Y entonces, pues la gente, claro, se anima más, pero aquí da cabida a toda la gente.
Bueno, estamos charlando con Fátima Magallanes, porque como digo, es la concejal de turismo, pero Fátima, como vecina de la localidad, tú también participas en la pasión.
Sí. Yo, bueno, somos muchos vecinos, en torno a 200, 250, los que participamos en la pasión de una u otra manera. Ahí los personajes, pues están los apóstoles, la Virgen, pero luego estamos muchos porque vamos acompañando, como gente del pueblo, que es lo que llamamos aquí nosotros, vestidos pues de la época. Uh-huh. Yo hasta este año, que ya soy concejal y me toca estar de concejal, siempre he salido como gente del pueblo junto con mis hijos, porque es algo muy tradicional, que aquí esto se hereda de padres a hijos. Si, ajá, tú participas, tus hijos al final viven de ello y siguen participando. Entonces, pues de cuando los niños son pequeñitos pueden ser antorcheros, luego van creciendo y se hacen romanos, y algunos pues llegarán a ser apóstol, y otros pues el Cristo.
Oye, Fátima, ¿y guardáis vosotros la Sábana Santa?
Bueno, es que mi marido hace de Nicodemo.
Tu marido sí que participa, está en activo en la pasión.
Sí, mi marido está en activo. Él, bueno, guardamos la sábana santa y la sábana del descendimiento, la que se usa en los ensayos, que no es la misma que se usa en el sábado de la pasión, pues porque los ensayos al final termina bastante manchadita. Y sí, la guardamos en casa durante todo el año. Todos los personajes, al final, las ropas y lo que ellos llevan, lo guarda cada uno en su casa. Yo, pues guardamos la sábana santa.
Hemos comentado que la Pasión de Chinchón fue declarada fiesta de interés turístico nacional, y yo creo que estáis trabajando y mucho, estáis intentando dar un paso más y que sea declarada fiesta de interés internacional.
Eso es. Estamos tratando de unos requisitos, lo cumplimos prácticamente todos, nos faltaría alguno más insignificante y estamos trabajando en ello. Porque al final viene muchísima gente a nivel nacional y por eso desde el 80 somos de interés nacional, pero también vemos que año tras año siempre viene mucha gente de otros países, que además se sorprenden porque aquí en España es algo tradicional, no lo vemos tan tan distinto, pero bueno, que venga gente de otros países, pues llama mucha atención y año tras año vamos notando que sí que viene gente de fuera y que tiene repercusión en los medios extranjeros.
Uh-huh.
¿Es un trámite largo, Fátima?
Es un trámite largo, lo que
más... Yo, por si podemos tener buenas noticias este año, se espera para más adelante, por eso te pregunto.
Es un trámite largo porque tiene bastantes requisitos. El que más nos está costando, aunque si salimos, ellos te piden representación, o sea, que salgas en medios internacionales importantes. Nosotros sí que estamos saliendo en varios, uh-huh, y estamos tratando de dar mayor publicidad fuera, porque el resto de requisitos, número de visitantes, años, antigüedad, lo cumplimos de sobra. pero bueno, estamos luchando con ellos.
Oye, pues vamos a seguir la pista, claro que sí, a este respecto, porque nos encantará el momento en el que podamos decir que ya es fiesta también a tener en cuenta a nivel internacional. Pero claro, Fátima, resulta que estamos hablando de Chinchón, estamos en Semana Santa y obviamente nos fijamos en este fin de semana con ese Sábado Santo, con la representación de la Pasión Viviente, pero uh-huh. Esto no quita que Chinchón sea un destino turístico habitual, que es que sois un municipio con unos monumentos y con una plaza mayor que yo creo que se reconoce en el mundo entero.
Sí, la plaza, sin duda, en cualquier sitio donde vayas, la plaza de Chinchón se conoce mundialmente. Es un encanto y es nuestro principal encanto, pero tenemos otros muchos. Tenemos una iglesia parroquial que la corona en el altar mayor, un lienzo de la Asunción que fue pintado por Goya. Mm. Luego tenemos nuestra pequeña bombonera, que es nuestro Teatro Lope de Vega, junto con todo el casco histórico. Luego tenemos numerosas ermitas, el Parador Nacional de Turismo, luego un entorno rural y una vega, uh-huh. que es también muy, un atractivo ahora que está también muy de moda, el hacer turismo rural y escapadas pues con los niños al campo, que es algo que está muy demandado. Nosotros uh-huh. tenemos un montón de atractivos durante el año, hacemos también un montón de eventos. Nosotros tenemos nuestro evento más importante, obviamente, la Pasión. Uh-huh. Nosotros celebramos también para el carnaval un mercado medieval, que también ya poco a poco se va consolidando, ya llevo más de 10 años. Luego hay diferentes eventos durante el año. El primer fin de semana de cada mes, exceptuando los meses de verano, tenemos las denominadas jornadas de puertas abiertas, en la que todos los visitantes pueden ver de manera gratuita todos los pues las ermitas, la iglesia parroquial, el teatro, y hacemos una pequeña visita guiada a la Plaza Mayor. Sí, por prescripción de los visitantes a la Feria de Turismo se les explica con todo detalle nuestra Plaza Mayor.
Y tenemos obviamente que reponer fuerzas, que siempre nos gusta este apartado, que es el de buscar la gastronomía, el buscar los vinitos, porque creo que también hay tradición vinatera ahí en Chinchón.
Sí, somos en esta comarca, es una comarca muy de vinos. Nosotros tenemos varias, cooperativas y bodegas que fabrican vino, y en cualquiera de los numerosos bares, restaurantes y mesones que aquí tenemos siempre pueden degustar la gastronomía. Hay muchos mesones que tienen cuevas en las que puedes degustar los vinos, que es algo también un atractivo muy principal aquí en Chinchón, el tema de las cuevas. No hay que olvidar que aquí siempre, tradicionalmente, el vino se hacía y se mantenía en tinajas en cuevas, y existen varios mesones en los que son lagares y tienen sus bodegas.
Uh-huh. Quien quiera saber más, quien quiera organizarse una visita por Chinchón, cualquier fin de semana de los que tenemos por delante, tiene también un portal de turismo que tenéis puesto en marcha con toda la información, en internet.
Sí, porque bueno, Chinchón, el principal motor de nuestra economía es el turismo, y para ello dedicamos mucho esfuerzo, y existe un portal exclusivo y una aplicación para móviles con todo lo relacionado con el turismo, con todas las rutas que existen, con toda la explicación de todos los monumentos, las diferentes fiestas que tenemos. O sea que cualquier persona que quiera venir a Chinchón pues puede meterse en nuestra página de turismo o descargarse la aplicación de móviles, y ahí viene toda la explicación relacionada.
Fátima Magallanes, concejal de turismo de Chinchón, muchísimas gracias.
A vosotros.
Que vaya todo bien mañana en esa Pasión Viviente de Chinchón, y que salgáis en muchos medios internacionales.
Sí, eso es. Lucharemos por ello.
Venga, un beso.
Muchas gracias.
Todo nuestro apoyo y un abrazo grande, cargado de mucha fuerza, energía positiva para los vecinos de la localidad.
Adiós.
Muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Nuestro teléfono 900 10 30 63 900 10 30 63.
Y hasta ahora la unidad móvil de Onda Madrid, las 12 y 14 minutos, nos está esperando en la calle, está en el Palacio Real.
Exacto, ¿por qué? Porque ese es el lugar del que saldrá el Cristo de los Alabarderos. Esta misma tarde a las 7 y bueno, pues nosotros hemos decidido que queremos saber un poquito más de este Cristo que recordamos, nos lo ha dicho además Ricardo Márquez, diríamos que es de los más modernos, al menos esta figura.
Desde 2003 nos contaba
desde
Ricardo.
Desde 2003, que las anteriores, una se había caído en la calle y se había roto y la otra...
se perdió en un bombardeo.
María
José Francisco, Pedro Sánchez Noriega están siguiendo esos preparativos de la procesión del Cristo de los Alabarderos. María José, muy buenas.
Buenos días, chicos. Hola. Pues efectivamente aquí estamos en la Puerta del Príncipe de este Palacio Real, que bueno, pues aquí en un entrante resguardadita es donde permanece esa talla del Cristo de los Alabarderos, y conmigo tengo a Carlos Prada Larrea, que es hermano mayor de la cofradía en cuestión. Muy buenas, Carlos.
Hola, buenos días.
Estaba diciendo yo que estaba ahí perfectamente resguardada, un poco pues en contraste también de lo que les contaba a mis compañeros ayer, que por ejemplo en los preparativos de Jesús el Pobre estaba en una iglesia donde había un trasiego continuo de gente que entraba y que salía, que se acercaba hasta la talla, que hacía sus ofrendas. En este caso, bueno, pues evidentemente no hay tanto bullicio de gente, quizá porque el lugar, bueno, pues tiene su limitación, claro, que estamos dentro del Palacio Real, y los que sí que están viniendo durante la mañana son las distintas hermandades a hacer sus ofrendas también.
Sí, eso como marca la tradición, todas las hermandades y cofradías de Madrid pues pasan por aquí entregando un ramo de flores simbólico y deseando suerte a nuestra estación de penitencia de esta tarde. Efectivamente.
Decía yo que ese público que hoy no puede acceder, pero sí que lo hacían el martes, que era el día en el que trasladabais la talla hasta aquí, y sí que bueno, pues mucha gente tuvo la oportunidad de acercarse a ella.
Sí, efectivamente, el martes es el traslado de Cristo desde la iglesia castrense, al Torre Park castrense, hasta aquí, hasta Palacio Real, pues se aprovecha, se hace un besapiés del Cristo para que todo el mundo que ha acompañado ese traslado, y bueno, y el público en general que está en la Plaza de Oriente en ese momento, pues pase y haga un beso a los pies de nuestro Cristo.
Carlos, le he presentado como hermano mayor desde hace unos tres años. Ajá. Aproximadamente.
Tres años, sí.
Vale.
Porque tal como contabais vosotros antes, efectivamente estamos hablando de la procesión que es la más moderna de la Semana Santa madrileña.
Sí, bueno, en fin, vamos a ver. Eso vamos a intentar aclararlo. Porque
venga.
La procesión, como hoy la entendemos, es moderna, del año 2003. Pero esta congregación del Cristo de la Fe ya procesiona a Madrid y tiene una tradición larguísima, desde el año 1632. O sea, es quizá la más antigua de Madrid. A lo largo de su historia, pues ha tenido un impasse de inactividad, que nunca ha dejado de existir, porque siempre ha habido congregantes vivos, pero durante la Guerra Civil y luego durante los 40 años hasta el año 2003, pues desde entonces ya no se volvió, después de ese impasse que hubo en la Guerra Civil, no volvió a reactivarse la procesión, cayó en el desuso. Entonces se mantuvo una familia, la familia Ximénez de Olaso, mantuvieron siendo congregantes, pero no había actividad. El Cristo estaba ahí en la iglesia de San Sebastián y estuvo quieto. Entonces fue en el año 2003 precisamente cuando, bueno, a iniciativa del antiguo jefe de la Guardia Real y a instancia de este señor Ximénez de Olaso, que era el congregante vivo, pues decidieron volverla a crear por su particular nombre de Cristo de los Alabarderos. Y en el 2003 se puso otra vez en marcha y es lo que es ahora.
Claro, y así es como se convierte el Cristo de la Fe en el Cristo de los Alabarderos.
Sí, pero no se convierte precisamente porque es la Guardia Real la que la recrea en el año 2003, sino que esto también viene de antaño. Viene del año 1753, si no me confundo, que en aquel entonces se ofrece a la Guardia de Corps, que es la antigua de Guardia Real de los Reyes del momento, se le ofrece escoltar al Cristo de la Fe, que era el Cristo de la Fe. Y como se accedió y todos los guardias de corps, oficiales de guardia de corps, pertenecían a esta congregación, por la calle el pueblo le llamó el Cristo de los Alabarderos, pero sigue siendo el Cristo de la Fe.
Y es un Cristo que tiene muchas peculiaridades, entre ellas también está el hecho de que es una de las cofradías que no pertenece al Arzobispado de Madrid.
Sí, otra particularidad que tenemos. Nosotros dependemos del Arzobispado castrense, y de hecho somos la única congregación del Arzobispado castrense. El Arzobispado castrense, que tiene su sede catedralicia aquí en la calle Sacramento, que es de donde sale Cristo antes del traslado, y donde volverá después de procesionar por la calle de Madrid, donde volverá esta tarde alrededor de las 12:30 de la noche.
Bueno, pues para ese momento hay nervios, siempre los hay.
Bueno, siempre hay nervios, porque los detalles, hay que tener todos los detalles hechos. Nos gusta el perfeccionismo puro de nuestra idiosincrasia militar, que salga todo perfectamente, la puntualidad en la apertura de la puerta y que todo sea perfectamente matizado.
Bueno, pues estábamos hablando de algunas de esas particularidades que hacen que esta procesión sea quizá distinta de otras, no la procesión en sí, sino un poco pues la historia y el cometido que lleva detrás, porque me decíais que casi todos, aparte de que es de las más modernas de la Semana Santa, lógicamente lleváis no mucho tiempo formando parte de la congregación, también porque tiene que ver el que forméis parte, muchos de vosotros, de la unidad de la Guardia Real.
Claro, sí.
En mi caso también,
yo soy miembro de la Guardia Real y por eso llevo poco tiempo en la congregación, porque yo me hice congregante cuando llegué destinado, en mi último destino en la Guardia Real, entonces el tiempo que la descubrí y me hice congregante, y ahora ya soy hermano mayor, o sea que no solo me he hecho congregante, sino congregante activo, ¿no?
O sea, esto es un poco como una pasión que una vez que uno se incorpora aquí a este trabajo dentro de la Guardia Real, pues casi que una cosa lleva a la otra.
Más o menos, voy a decir eso, sí. Hay congregantes que no son guardias reales, muchos, familiares, miembros de las Fuerzas Armadas y guardias civiles también, que también depende del arzobispado castrense, pero bueno, admitimos a todo hombre de fe y hombre de buena voluntad.
Claro, que es de lo que se trata. Claro. Que, por cierto, tenemos la talla, yo decía, ahí resguardadita en un lateral en esta entrada de la Puerta del Príncipe. Incorpora desde el año pasado lazo blanco y lazo negro.
Sí, el lazo negro es el símbolo del luto, obviamente, pues, es nuevo por los atentados que hemos tenido recientemente y lo reciente que han sido estos atentados, ¿no? Y el lazo blanco, que sí se incorporó el año pasado, es una defensa por la vida. Defensa por la vida, que creo que todo el mundo que conoce la religión católica y nuestra idiosincrasia como católicos es la defender la vida a toda costa, ¿no? Y eso.
En principio vais a estar aquí, lleváis desde la mañana, todavía tenéis que echar la tarde, a eso de las 6 más o menos hay una especie de misa.
Sí, bueno, a las 6 aquí cerramos las puertas de la Puerta del Príncipe del Palacio Real y hacemos una oración para todos los congregantes que vamos a participar en la procesión, digamos a modo de arenga, ¿no? Pero arenga en este caso religiosa, ¿no? Prepararnos para la estación de penitencia. Después de la oración, pues ya nos quedamos aquí solos, que vamos a salir en la estación, y a las 7 en punto abrimos la puerta para salir.
Bueno, pues deseando estaréis que llegue ese momento, ¿no?
Sí, ya va, porque los preparativos siempre se hacen al final infinitos, ¿no? Y llega el momento, ya hace como todo, ¿no? Venga, vamos a empezar ya.
Que llegue el momento de una vez por todas, que a veces es eso, ¿no? Que se hacen más largos los preparativos a enfrentarse ya al momento que lleváis tanto tiempo esperando y bueno, pues durante todo el año, ¿no? Que prácticamente trabajando por y para esto.
Claro, efectivamente. Y luego, pues la ilusión que hace, ¿no? Y la motivación que da el salir, abrir y ver la plaza de Oriente llena, llena de rebosar cada año más, que no se cabe. Pues eso también es mucha ilusión porque al fin y al cabo es parte de nuestro cometido, ¿no? Procesionar es enseñar nuestra fe, nuestro Cristo al pueblo de Madrid, ¿no? Que es en que consiste el culto público a la fe, ¿no? Que es al final lo que consiste en las procesiones, ese sentido que tienen.
Bueno, pues muchas gracias, Carlos Prada Larrea, hermano mayor, muchas gracias.
Pues gracias a vosotros.
Ese momento, como decimos, pues todavía quedan esos preparativos que ya nos dice él, que se hacen largos hasta las 7 de la tarde, que será la hora en que más o menos partirá desde aquí este Cristo de los Alabarderos para tomar rumbo pues toda la Plaza de Oriente, la calle Bailén, la calle Mayor, Sacramento, la Plaza del Cordón, en fin, hasta regresar hasta la catedral, ¿no?
Iría a esa catedral castrense, sí.
Ya a casa, sí. Donde está habitualmente esta imagen.
Eso es, a su casa habitual, que es la catedral de las Fuerzas Armadas. Y mientras, pues la gente que por aquí, todo aquel que pasa por la entrada de este Palacio Real, que además son muchos, pues todo el mundo, bueno, pues echa el vistazo, ¿no? Hacia esta puerta que la ve abierta, lo que pasa que está custodiada por la Guardia Civil, con lo cual, si no eres de alguna hermandad que vengas a hacer la ofrenda, no se puede entrar. Pero todo el que viene echa el vistazo y dice, bueno, pues lo mismo me espero hasta que llegue a las 7 de la tarde y realmente disfrutar del momento.
María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego, recordamos que es una de las procesiones más importantes que salen este Viernes Santo en Madrid capital, en la ciudad de Madrid. Salen más de 10, hay que recordar que también a las 7 saldrá la de Jesús Nazareno de Medinaceli, desde la Basílica de Jesús de Medinaceli, en la Plaza de Jesús número 2. Exacto. Y que otra de las más queridas también y más seguidas es la del Silencio, que saldrá a las 7 de la tarde desde la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe en la calle Atocha número 87.
1, 2 y 3, triple.
Esto es deporte en Onda Madrid.
Emotion, emotion, emotion.
Esta tarde vuelve la Euroliga. A partir de las 8:30, Olympiacos Real Madrid. Y mañana a partir de las 6:45, Leganés Elche. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Y hacemos nueva parada, los de Hoy en Madrid, edición Solos en Casa, Semana Santa, recorremos la comunidad, lo estamos haciendo desde las 10 de la mañana y te acompañamos hasta la 1 y vamos a hacer paradita en San Lorenzo del Escorial.
En San Lorenzo del Escorial sí, porque allí Patrimonio Nacional se está sumando en este 2016 a la conmemoración de los 500 años ya de la muerte de El Bosco. Lo hace con una exposición que se llama así, El Bosco en el Escorial, y que reúne 11 obras conservadas en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y que pertenecen a las colecciones reales.
Por allí, echando un vistazo, que nos va a contar todo lo que podemos ver, está nuestra compañera Pilar Rivera. Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Junto a los cuadros Cristo coronado de espinas, el Cristo camino del Calvario y el tríptico El carro de heno, esta muestra va a exponer extraordinarios tapices tejidos en Bruselas entre 1550 y 1570 con hilos de oro y de seda sobre modelos del Bosco. Y es solo un aperitivo de todos los actos diseñados para el quinto centenario de la muerte del pintor flamenco en el lugar para el que fueron concebidos. José Luis Díez es el director de las colecciones reales de Patrimonio Nacional.
Hemos entendido esta pequeña exposición como un pórtico de apertura para la celebración de las actividades que van a llevarse a cabo en este año en España sobre la conmemoración del quinto centenario del Bosco, ¿no? Entendíamos que no podía ser de otra manera en que una institución como esta, que tiene en su custodia el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, para el que fueron adquiridas todas las obras de la colección filipina que fueron del Bosco, el Monasterio del Escorial tenía que tener un protagonismo especial, un protagonismo en primera línea de fuego. ¿Y cómo lo podíamos hacer? Entendimos que deberíamos hacer una exposición que se insertara en las líneas que tenemos trazadas maestras en Patrimonio Nacional en nuestra línea de exposiciones, por un lado, en la puesta en valor de las colecciones reales que custodia el Patrimonio Nacional, ¿no? Pero esa puesta en valor siempre vinculada con la potenciación de los propios reales sitios para las que fueron pintadas o para las que fueron adquiridas.
Y es que el Bosco está indisolublemente ligado tanto al rey Felipe II, fue su mayor coleccionista, como al monasterio de San Lorenzo del Escorial. Hasta aquí fueron llegando algunas de sus obras maestras por orden del monarca, procedentes en su mayoría de las colecciones de Felipe de Guevara y Fernando de Toledo, hijo de Fernando Álvarez de Toledo, el gran duque de Alba.
No tiene sentido descontextualizar esto y en este caso yo creo que lo hacemos, queda bastante explícito. Vinculamos las colecciones con el real sitio y queríamos también que en este caso este real sitio quedara vinculado con todas las celebraciones que se van a hacer en torno al Bosco. Creo que no hay manera de entender bien la obra del Bosco si no se tiene la experiencia de visita de venir a este Real Monasterio y respirar la atmósfera de las habitaciones, de las estancias y de los paisajes que se ven a través de las ventanas o de la basílica o de la propia arquitectura para el que fueron adquiridas, ¿no? Sino para el que fueron pintadas, sin para el que fueron adquiridas. Creo que el monasterio en sí, su presencia tiene, como digo, un protagonismo muy especial en esta celebración, y desde luego con la puesta en valor de las colecciones reales así lo creemos.
La exposición del Bosco puede visitarse en las salas de honores del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial hasta el próximo 1 de noviembre.
Lo apuntamos. 1 de noviembre.
Nos podemos pasar que esta muestra, recordamos, en este Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial en colaboración especial con el Museo del Prado. Estoy muy contento, ¿eh? porque a pesar de ser viernes festivo, Viernes Santo, que ahora no me equivoco, digo jueves porque tengo los días cambiados.
Estabas con el chip. Cualquiera se va a creer encima que estamos grabados en lugar de que estamos en directo en la sintonía de Onda Madrid, que son las 12:28 de la mañana con 30 segundos. O sea, más datos no puedo dar.
¿Por qué? Nos está viniendo mucha gente a vernos.
Sí.
Y Wiki Monse también lo ha hecho.
Hombre,
en su día habitual.
Martínez no podía dejarnos abandonados en esta semana en la que todo el mundo mira al cielo, porque es una de las semanas en las que más preocupa el tiempo. Monse Martínez, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo me lo voy a perder?
Que están súper tranquilos los de las cofradías,
sí, ¿eh?
Están, nada, dicen, y los de las pasiones vivientes, de un relajo que tienen, porque otros años siempre estaban, ay que sí, ay que no. Este año, por lo menos en la Comunidad de Madrid, está todo que sí.
Muy tranquilito. Bueno, es mal que se han cumplido los pronósticos, que se apuntaban a que teníamos algún día ahí de tiempo un poco revuelto.
Sí, pero luego reguleras.
El fin de semana y los días festivos, las procesiones tranquilas. Y el fin de semana, pues, se presenta con poquitas novedades, pero algunas sí, a tener en cuenta, Pero poquitos cambios. Fijaros, a ver, las temperaturas más agradables no se pueden tener.
Está bien, claro. Sí,
por la mañana temprano hace frío.
Hombre, a ver, es que todavía estamos en... Claro. Arrancamos la primavera, estamos que ya queremos estar en verano, A ver.
Hemos metido la primera en primavera.
Hemos metido primavera, pensa que
hasta
ya tenemos...
Hasta que a quinta...
18 grados en la capital, claro, de máxima, mañana 19 o 21, por ejemplo, en Aranjuez, se espera para mañana.
Uy, que me había Aranjuez
de
mañana.
Máxima. Hablamos ya de temperaturas primaverales, eso sí, también es algo muy característico de la primavera, un gran contraste de temperaturas entre el día y la noche.
Eso es lo que tú siempre me has dicho, que es lo de la amplitud térmica.
Exactamente. Vale. Entonces, bueno, porque venimos del invierno, estamos ya en primavera, cada vez los días son más largos, tenemos más horas de luz y, en consecuencia, el tiempo que tiene el sol para calentar la atmósfera es mayor, pero por la noche pues tenemos mínimas en torno a 5, 6, incluso 8 vamos a tener esta próxima madrugada de mínima en la capital. Bueno, 8 a 19, pues son 11 grados de diferencia que se notan. Así, bueno, el modelo café cebolla, ese, pues eso sigue siendo el que tenemos que tener para ahora, típico en la primavera, ¿vale? Hasta que se estabilice más. ¿Qué ocurre? Que se está acercando un frente. Un frente que, cuando decimos que es poco activo,
eso,
los del tiempo...
¿Que viene vago o qué?
Que viene, pues bueno, con cuatro nubes y cuatro chubascos, vale, nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana, o sea, hasta mañana por la noche, se va a ir acercando... A lo largo del día vamos a ver algunas nubes, no nos asustemos, pero en la zona de la sierra, lo que es la noche y la madrugada del sábado al domingo, podría caer alguna gota de lluvia, pequeñas cantidades, y que podrían ser incluso en forma de nieve, esos cuatro copos, a partir de los 1200-1500, pero son cuatro copos. Pasará ese frente a lo largo de la mañana... El domingo despejará. Es decir, que si queremos ir a pasar el domingo, como algunos compañeros decían que se iban a la zona del Escorial, el domingo por la mañana, pues igual cuando lleguemos a primera hora de la mañana,
fresquito,
igual tenemos, pues eso, temperaturas bajas, alguna nube, incluso algún chubasquito, pero que sepamos que eso va a desaparecer. Ese frente pasa de largo y lo mandamos para el Mediterráneo.
Como le van a quitar una hora al frente.
Exactamente. Además, le vamos a quitar una hora, ¿no?
A las 2 de la mañana
serán las 3. Pues,
en la noche del sábado al
domingo.
El
frente va a pasar más rápido.
Ay, yo esto de que me roben una hora de sueño lo llevo fatal. Que luego me la devuelven, pero hija, hasta que me la devuelven...
Que estoy contigo. Bueno, que el doctor Luis Gutiérrez Serantes dice que somos unas quejicas, nos lo dijo el martes, porque dijo que, a ver, que me relaje y que me tranquilice, que estos son 2-3 días, pero yo a mí me sienta fatal.
¿Sabes qué pasa? Que los que trabajamos los sábados y los domingos... Pues entonces lo llevamos peor, porque claro, trabajamos el sábado por la noche hasta última hora y luego el domingo por la mañana tenemos también que trabajar y nos encontramos ahí que nos han quitado una hora de sueño.
Eso es cierto.
Claro que en general se hace porque la gente descansa el fin de semana, pero los que trabajamos pues lo llevamos peor. Pero bueno, no pasa nada, ahí lo llevaremos bien. Y eso sí, el lunes todavía tenemos tiempo bueno y el martes aumento de la nubosidad y jueves, miércoles y jueves lluvia y bajón de temperaturas. Así que no nos confiemos ya porque tengamos 21 grados en Aranjuez o 19 en la capital, porque bajón de temperaturas a partir sobre todo de miércoles o jueves. Volveremos a estar en los 12-13 grados, así que no echemos las campanas al vuelo,
Que eso es un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adelante,
que así es la primavera.
Claro.
Y bienvenidas sean las lluvias.
Todavía no las voy a plantar entonces. No vaya a ser que se me hielen.
A ver, heladas nos esperan ya, Nada más que a lo mejor en los puntos más altos de la sierra. Pero bueno, es verdad que tampoco nos confiemos ahí ya poniendo la ropa de verano o la primavera, que nos tenemos unas ganas de ponernos ya la manga corta. Pues no, todavía no. Modelo capa cebolla aún durante unos días, ¿vale?
Oye, nos fijamos en el cielo, que últimamente nos está gustando mucho. Hoy en Madrid hemos estado viendo ya constelaciones, hemos estado fijándonos en estrellas, pero yo creo que el protagonismo de estos días lo está teniendo nuestro satélite, la luna.
Claro,
la luna.
Porque eso es siempre, ¿no? La luna siempre nos marca la Semana Santa.
Claro, fíjate, es algo muy curioso que la Semana Santa es algo religioso, pero que se basa su puesta en el calendario en la luna, en la luna llena. Todo lo decide la primera luna llena que tenemos de la primavera. Es decir, una vez que empieza la primavera, se busca cuándo tenemos la primera luna llena y esa luna llena va a marcar cuándo es la Semana Santa de ese año.
Por eso unos años cae marzo, como este año, otros años principios de abril, otros años incluso metidos avanzados a abril.
Claro, pero fijaros que entonces, según esto, obviamente, la primera luna llena de la primavera no podrá ser nunca más allá del 21 de abril.
Claro,
sí,
por eso.
¿Eh?
Vale.
Es decir,
el arco,
tenemos la horquilla.
Claro, el arco,
la horquilla.
Por eso siempre la Semana Santa será como muy pronto, el veintipoco
de marzo,
hasta el 21 de abril, como muy, muy tarde.
Uh-huh. Vale.
Porque la luna llena la tenemos cada 28 días. Entonces, bien, ¿qué
nos
ocurre? ¿Cómo se marca eso? Porque así podemos calcular cuándo tendremos la Semana Santa todos los años.
Claro.
Nosotros solitos, sin tener que...
Iba a decir, para planificar las vacaciones, digo, ¿qué vacaciones estamos aquí?
Vale. Claro, bueno, no pasa nada, si siempre estamos aquí, pero, por ejemplo, el año que viene la tendremos del 9 de abril al 16 de abril, la Semana Santa. El domingo de Ramos será el 9 de abril.
¡Uy, qué alta!
Y el de Pascua el 16 de abril.
No, la media. Yo creo que me refiero, esta es la temprana, la de este año, el año que viene sería la media, porque las tardías...
La más tardía sería esa, la
de... El 16 de abril va a ser el domingo de resurrección.
Vale, yo creo que años hemos llegado a 20 y poco de abril, ¿eh?
Bueno, ¿qué hacemos pensando en el año que viene? Vamos a relajarnos.
Bueno, pero que la tendremos más tarde, por eso, y lo marca la luna llena. Es decir, ¿y todo esto por qué? Pues porque la última cena que hizo Jesús la hizo con luna llena.
Ah.
Y además hubo un eclipse.
Eso cuentan, es verdad.
Igual, fijaros que este año coincidido, el miércoles santo, el día 23, teníamos luna llena y hubo un eclipse lunar no visible desde España.
Vale.
Por eso nos le ha dado mucha publicidad, porque no se ha visto. Pero sí hemos tenido las mismas condiciones que tuvo Jesús en la Semana Santa, cuando tuvo la Santa Cena. Entonces, claro, se supone que tenemos, como fue con luna llena la Santa Cena, pues el domingo de Resurrección,
domingo.
El domingo de Pascua, pues se supone que ya había pasado la luna llena.
Uh-huh.
Por eso se fija siempre, la luna llena marca, el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera es el domingo de Pascua.
Uh-huh.
O el domingo de resurrección.
Y
así se calcula para atrás.
Vale, claro.
¿Vale? Uh-huh. Ya está. Entonces, como el año que viene la luna llena, creo que la tenemos el 3 de abril, pues entonces ya se ha calculado que el 16 de abril será el
domingo
de
resurrección.
Y entonces a partir del 3 de abril también empezamos a echar para atrás.
A partir del 16 calculamos para atrás.
Y luego más para atrás y calculamos los carnavales.
Exactamente.
La cuaresma.
Ahí está. Claro. Por eso así se calcula cada año la Semana Santa. Lo marca la primera luna llena de la primavera.
Vale, perfecto. Yo de todas maneras esperaré a que me lo digan a Monse.
Que te sorprendan.
Cuando llegamos y que me sorprendan, porque no estoy yo ahora para muchas cábalas y es verdad que luego yo lo intento, pero luego yo me hago unos líos tremendos y atroces. Oye, ya que estábamos con nuestra luna llena de Pascua, hemos dicho, vamos a rendirle el homenaje que se merece nuestra luna. Nos hemos puesto a buscar curiosidades, historias vinculadas con ese satélite y hemos encontrado unas cuantas.
Sí, porque fíjate que la Luna es uno de los satélites más grandes que hay en el sistema solar. De hecho, en proporción al tamaño de la Tierra, después de ahí, es el más grande.
Uh-huh.
Es el más grande a proporción del tamaño de su planeta.
De referencia.
De referencia, ¿no? Alrededor cual gira. Uh-huh. Y es uno de los más grandes del sistema solar. Claro, de hecho, se cree que su origen fue parte común con la Tierra y que un asteroide impactó y y salió rebotada, digamos, una cantidad de masa de la Tierra, que es la Luna, y se
girar.
Ha quedado ahí, y por eso se ha quedado ahí.
Uh-huh.
Eso es una de las primeras, o sea, somos parte casi
sabía.
De lo mismo, ¿no? Y bueno, curiosidades, pues hay muchas, fijaros.
¿Qué te ha llamado a ti la atención?
A mí me ha llamado mucho la atención, es que en 1953 alguien, un abogado que se llamaba chileno, que se llamaba Genaro, pues este señor registró en el registro de la propiedad la Luna.
Ahí es nada.
Que la luna tiene dueño.
Que la luna es mía.
La luna es mía y que es mi tesoro.
Pero tendrás que demostrar eso.
Mi tesoro. Y pagó 42.000 pesos de la época y lo registró porque, claro, como no había ninguna ley, digamos, que lo impidiera.
Que lo prohibiera.
Claro, no se había pensado en las propiedades del resto del sistema
luna?
Solar.
Uh-huh.
Yo recuerdo que hay una señora que es la propietaria del sol, que tiene registrado el sol, y ahora mismo está acumulando un montón de demandas, gente que la está demandando al ser ella la dueña del sol por quemaduras o por cánceres.
Ves, es que todo tiene su
claro.
Claro. Y ahora apaga y vámonos.
Si tú eres la responsable del sol,
sí,
claro.
Tú eres la responsable de las enfermedades que genera el sol.
Claro, ves, la luna ahí es mejor porque no.
Sí,
no
fue más listo.
Fue más listo el sol. Bueno, entonces, fijaros hasta qué punto la curiosidad sigue que Richard Nixon, cuando se preveía el alunizaje del Apolo 11 en el 69, pidió perdón. Digo, perdón, permiso, perdón.
Claro, podría haber sido
al dueño. Claro, al dueño.
Claro, fue un protocolo, protocolario,
pero. Propiedad.
Le pidió permiso. Claro, después Naciones Unidas en el 67 se hizo, bueno, un escrito en el que se anulaba que nadie, o sea, que se prohibía que nadie pudiera registrar propiedades en el sistema solar. Pero a pesar de esto, en el 1980 un estadounidense formalizó la compra al otro señor que le había comprado, al abogado chileno.
¿Sí?
Y desde entonces este señor pues vende parcelas en la luna. Y hay gente que se las compra.
Pero la gente está pagando por parcelas en la luna.
Sí.
Dinero real.
Sí, sí, sí. Pagan dinero real porque si en algún momento eso se coloniza,
la segunda
llevarían
residencia
a los tribunales su propiedad, ¿eh?
Pero vamos a ver.
Ya veríamos qué pasaba.
Vamos a ver. Nos estamos volviendo todos locos. La luna será patrimonio
locos,
de la humanidad.
No, emprendedores, Belén. Claro.
Sí, ahora,
hombre, yo llamaría eso otra cosa que no emprendimiento. A ver, vamos a intentar aclarar.
Mira, Lulu dice que dejemos de tonterías, que la luna es de los marcianos.
Exacto, es de los lunáticos.
Hombre,
es
no,
de los lunáticos, déjalo,
de
ya
los
está.
Marcianos era Marte.
No, pero también,
claro,
también para ellos.
La luna
también
será de
ellos.
Los lunáticos, como dice Monse, que por cierto...
Nos volvemos un poco lunáticos con
sí,
la luna llena.
Pero dicen que es un mito.
¿Esto
sí
es verdad
o
no?
Nos afecta, no nos afecta. Hay más partos, hay menos partos. ¿Qué es esto?
Bueno, vamos a ver. Según todos los estudios que se han hecho, porque fijaros, claro, como la luna siempre ha sido algo que se ha tenido muy en cuenta porque se ve todos los días.
Y con mucha leyenda alrededor.
Y con mucha leyenda. Y bueno, pues entonces, a ver, se han hecho muchos estudios. Realmente ninguno da la seguridad de que tenga que ver ni para que afecte a nivel psicológico, psiquiátrico, los partos. Sabemos que influye en las mareas terrestres.
¿Sí?
Entonces, claro, uno dice, bueno, si somos una gran proporción de agua el ser humano, pues algo nos tendrá que influir. Lo que sí que es verdad, que influye, y eso sí, si hay estudios, es en el sueño.
En el sueño sí.
Uh-huh. En el sueño sí. Parece
porque
ser que se...
nos lo altera, nos cuesta más dormir o al revés, nos caemos en sueños profundos.
Nos cuesta más dormir,
más
dormir, y ese sueño es más, menos profundo. Te despiertas más veces, te cuesta más conciliar el sueño, además tienes como más pesadillas. Eso sí está demostrado, se han hecho estudios de que el sueño sí afecta. Y es porque precisamente hay más cantidad de melatonina, se segrega más melatonina.
Vale.
Se sigue investigando porque bien no se sabe. La melatonina se segrega, tiene que ver con la luz, con las horas de luz o de oscuridad. De hecho, cuando hay este cambio de hora que vamos a tener este fin de semana, hay esos cambios, esas alteraciones en la melatonina, y para dormir pues recomiendan tomar a lo mejor alguna dosis de melatonina, los comprimidos de melatonina.
Yo no llegué
ahí está el estudio abierto.
Sí, sí.
Eso es lo único que sabemos que sí afecta. También es verdad que, bueno... ahí, si nos encontráramos allí, pesaríamos menos, por ejemplo.
Está bien, mira, esto me gusta.
Aquí tengo yo una comparación.
A ver, cuéntanos.
Me parece un poco, no sé, la comparación a mí me ha hecho sentirme un poco gorda, ¿eh? Y
a
pesada.
Ver.
Quiero decir, una persona que pese 45 kilos...
¿Sí?
Terrestres.
Terrestres. Claro, pero a ver, ¿quién pesa 45 kilos?
Hombre...
Venga, eso es un ejemplo
de libro.
Venga,
es un ejemplo de libro.
Vale. Vale, pero vamos, te voy a buscar otro ejemplo, voy
venga
a calcularlo. Bueno,
a ver,
basta
calcula
con calcular.
Ella.
Pon 90 kilos, que es fácil, porque lo multiplicamos por dos, pues, y ya está.
Tampoco nos pasemos, ¿eh?
Tú bueno, un varón de 90 kilos.
Bueno, pues pesaría 19 kilos en la luna, ¿vale? Porque alguien de 45 pesaría 8 kilos. Así que ligeritos, ¿ves? Oye, una alegría. ¿Eh?
Que sí, que nos quedamos en un 16,5% de nuestro peso corporal en la Tierra, a lo que pesaríamos en la luna.
Exactamente, con esa idea nos quedamos así. Pero fijaros que es verdad, y eso es porque la luna tiene menos gravedad, tiene menos masa, y en consecuencia tiene menos gravedad que la Tierra. Es por eso, y tampoco tiene... Decimos a veces así que no tiene atmósfera, y realmente sí tiene algo de atmósfera, porque tiene algo de gravedad y algo atrae. Pero tiene muy poca densidad esa atmósfera y prácticamente decimos que no tiene. Pero sí es verdad que hay algo, aunque veamos por ahí que pone que no tiene, sí tiene algo, porque en el momento que tiene gravedad, algo atrae y a su alrededor. Y también significa que está desprotegida la mayor parte de los rayos cósmicos, es decir, que allí el cáncer de piel no veas tú cómo sería.
Claro.
Y que, bueno, eso hace que allí el cielo se vea totalmente negro. ¿Eh?
Ay, qué cosas.
Y que la luna, aunque la veamos clarita, tiene aproximadamente, sería como estar encima del carbón. Lo que pasa es que los rayos solares hacen que se vea. Pero realmente es, estando allí es como carbón, eso es muy oscura. Uh-huh. ¿Vale? Y ya por último, para terminar, si queremos ver la luna los próximos días, como entramos en cuarto menguante, cuarto menguante y cuarto creciente son los mejores momentos para observar los cráteres con unos simples prismáticos.
Ah, vale.
Porque cuando hay luna llena tiene demasiada luz para verlos. Se ve todo como plano.
Ajá.
¿No? Es como cuando ponemos un foco encima de alguien, para que nos borra los rasgos, cuando estamos más guapos.
Para fotos.
Para las fotos. Bueno, pues no. Aquí nos interesa cuarto menguante o cuarto creciente para ver con esa línea de sombra, por donde está la sombra, vemos mejor el relieve de los cráteres y se ven estupendamente. Así que el fin de semana que viene,
venga,
a ver si ya hemos quitado las lluvias que llegan el miércoles y jueves y podemos ver la luna.
Con unos prismáticos y vemos ahí los cráteres. Montse Martínez, un beso muy fuerte.
Feliz fiesta.
Venga, adiós. Buen fin de semana. Hasta luego.
Gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tenemos ganas de ir poniendo un punto y final extraordinario a este programa, a esta edición especial de Solos en Casa en Semana Santa, y lo vamos a encontrar en el teatro, que sin duda alguna yo creo que es algo que siempre nos apetece visitar en Hoy en Madrid. Vamos a nombrar a un clasicazo que es Cyrano de Bergerac. Enseguida, cuando damos este nombre, nos viene a la cabeza pues esa historia, ¿no?, que sobre ese personaje real, dramaturgo, poeta, pensador, escribió Edmond Rostand. Cyrano ayudaba a un enamorado con poca facilidad de palabra pues a conquistar a su amada, pues porque a él se le daba mejor esto de los versos.
Bueno, pero no vamos a hablar en realidad de esta historia. En realidad, tampoco hablaremos exactamente del verdadero Cyrano y de su obra, sino, Clara, vamos a hablar de un personaje a la sombra de este, que era nada más y nada menos que Hildebrando Biribó.
Y aquí las fronteras entre realidad y
ficción, aquí ya nos vamos liando, nos perdemos.
Las vamos a diluir, no queremos saber nada, no queremos saber qué es verdad y qué es mentira, porque nos subimos a un escenario y bueno, pues todo puede suceder. Y no debemos entrar en esta materia. Yo creo que lo podemos dejar ahí o preguntarle a nuestro invitado Alberto Castrillo Ferrer, que es Hildebrando. Él mismo es Hildebrando.
Eso parece. Bueno. Cuando me subo al escenario.
Al escenario de Infanta Isabel.
Exacto.
Eso es, a ese teatro Infanta Isabel. Hildebrando Biribó, el último Cyrano, es el título del montaje del que estamos hablando, que se basa en tu propia persona. Todo el peso recae sobre ti. Y bueno, yo no sé si estas fronteras entre realidad y ficción las dejamos a un lado. ¿Quieres que nos olvidemos de
ellas? ¿Qué podemos ir contando para poner a la gente en contexto?
Sí, yo creo que el teatro es el lugar perfecto para dejarnos llevar por la ficción. He de decir que qué buena bienvenida hablar de la luna. Enganchamos con Cyrano, esto está hiladísimo todo, ¿no? El lunático Cyrano. Sí, el teatro es ese lugar donde te dicen, oiga, mire usted, siéntese, fíjese qué bien se está, apaga el móvil, que no le moleste nadie.
Olvídate de lo que hay fuera.
Hace aire acondicionado en verano, calefacción en invierno, le dan un papelito para que se entretenga, para que lea, tal. Y hay una persona, o varias, o muchas, que van a actuar para usted, ¿no? Y entonces déjese usted llevar. Y ponga también de su parte, porque ya sabéis que el espectador de teatro, como el oyente de la radio, es una persona activa, al igual que él se está imaginando ahora nosotros cómo somos o lo que le estamos evocando, pues en teatro pasa lo mismo. Nosotros evocamos y el espectador completa con su imaginación. Entonces sí, yo estoy solo en el escenario, pero bueno, pues ya sabes que hago muchos personajes.
Muchísimos personajes.
Y se van completando con la imaginación del espectador.
Bueno, pero el central es este Hildebrando, que es apuntador. Una figura que claro, está en su concha. Uh-huh. Esta concha es real, pero también metafórica, claro. Al final, en el mundo del teatro, en ese universo en el que los actores son las grandes estrellas, el director lo es menos, y ya el apuntador pues permanece prácticamente oculto.
Es que Ilebrando Biribó es una obra que es realmente un homenaje a los que están en la sombra, ¿no? A los oficios. Ahora pues ya se sabe que la fama es algo muy atractivo y es algo que se vende y es algo que nos apetece enseguida. Yo quiero hacer teatro para salir, para que me vean, o quiero hacer televisión, o quiero hacer cine, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el que está encima del escenario o el que se le ve delante de la pantalla es la puntita de un iceberg que está, vamos, lleno de técnicos, como dices, el director, el vestuarista, el atrecista, escenógrafo, iluminador, espacio sonoro. O sea, hay toda una cantidad de gente para que una persona solo brille. Pero brille en nombre de todos. Hildebrando es esa persona que ama el teatro, que está desde abajo, que lo ve todo desde abajo, que ayuda en los momentos difíciles, en los momentos de olvido, el famoso blanco en la memoria del actor, ese terrible blanco, ese sueño, esa pesadilla que tenemos todos los actores, quedarnos en blanco delante de la gente, pero al que, bueno, no recibe los aplausos, ¿no? Entonces, por un día, los martes a las 8:30 en el Infante Isabel, Hildebrando tiene la oportunidad de ser actor. Y entonces llega y nos cuenta su historia. Entonces, bueno, pues el cómo lo hace, pues lo hace de una manera pues llena de humor y de ternura.
Bueno, yo quiero saber si Alberto, te ha ocurrido eso a ti alguna vez. ¿Has soñado, te has despertado en alguna pesadilla de que te quedas en blanco? ¿Sí?
Sí, yo creo que es una pesadilla recurrente, quedarte en blanco.
Cuando no apruebas un examen y tal, que te...
Claro, o que te hagan... Bueno, yo creo que todos los actores que me estén escuchando han tenido la pesadilla de que te meten en un escenario sin saber... ¿Pero qué tengo que hacer? Pero si no he ensayado, ese es el gran pánico, el gran miedo escénico, no saber qué hacer delante del público, ¿no?
Pero luego nunca te ha pasado en la realidad.
No, por lo menos no me ha pasado que se haya notado.
De ser bochornoso, ¿no?
Exacto.
Que eso es lo que cuenta. Porque
no, claro, luego los recursos de cada uno.
Claro, el texto se te puede ir, sí. Pero si yo no me entero,
mira,
que estoy sentadita...
Hay un pasaje precioso en la obra en el que el actor se queda en blanco y ese, a lo mejor, segundo, dos segundos en la vida del actor, claro, lo alarga la obra porque entra al interior de su memoria, que es como una señora que... ¿quién está aquí? Pero ¿otra vez vas a venir? Pero si estaba durmiendo. Déjame entrar. ¿Qué te ocurre? Estoy buscando mi texto. Voy por aquí. ¿Quién es? Ricardo III. Ricardo III, ¿qué pasa? Y dice, mi reino por un caballo, mi reino por un caballo. No, tú no. Hamlet, ¿qué estás diciendo? ¿Ser o no ser? No, Arlequino. Entonces va pasando por todos los personajes que ha hecho hasta su memoria de infancia, que es un niño que dice, bueno, si te quieres quedar conmigo, pero el público está esperando, ¿eh? Entonces es maravilloso, ¿no? Como el teatro alarga ese segundo y nos lo hace ver, bueno, alarga el tiempo a lo ancho, ¿no? No a lo largo, ¿no?
¿Y cómo se recrean gráficamente o vamos, sobre el escenario, cosas que todos hemos sentido, ¿no? Pues que nos falla, vértigo. Nos falla la memoria, o que nos quedamos bloqueados en una situación de estrés, no ya en memoria, sino en cualquier otra cosa.
Bueno, cada vez más las personas y cada vez más los empleos, o sea, el trabajo de las personas hace que hablemos más en público. Es algo que se perdió en su momento, la oratoria, no sé qué, que hablaban cuando nuestros ancestros, no, pues es que había que pasar exámenes orales y nosotros, yo casi no paseo ninguno, ¿no? Uh-huh. Y ahora nos damos cuenta y aparece, pues bueno, la figura del coach, ¿no? Del asistente, de la persona que enseña a hablar y que enseña a hablar a los directivos, a los ejecutivos, y vemos las charlas, no sé, de TEDx o las charlas estas de gente con mucha... que son casi monólogos del Club de la Comedia, pero hablando de la empresa, ¿no?
Bueno, y es que un coach de empresa, al fin y al cabo, es una persona que hace que te sientas segura precisamente ante esa...
Ante
ese vacío del que tú estabas hablando, no sirve para otra cosa, no nos vamos a engañar.
Pero... Y el coach, pues en ese momento era el apuntador,
estaba
ahí asegurando. El otro día me hablaba con un actor mayor de mi tierra, zaragozano, que había vivido la época de los apuntadores y decía, dice, sí, sí. Y te decían, oiga, ¿cómo quiere que le apunte? ¿De cabeza o de pecho? O sea, porque,
a ver, explica eso.
Claro, yo entiendo que es un poco como, bueno, pues los cantantes, los resonadores. Sí. Entonces había gente que prefería una voz más aguda, que se lo, y otros más desde abajo, más soterrado, seguro, para que no se enterara el público.
Claro,
o sea, que había técnica.
Está acostumbrado a que le hablasen, claro. Decir,
claro.
Yo tengo el oído me va mejor.
Claro,
cuando
yo prefiero. No, a mí háblame de cabeza o de lo que haga falta, que si no, no te voy
qué
a oír.
Bueno,
¿no?
Qué curioso, claro.
Y en un momento determinado en la historia del teatro, pues el apuntador desaparece, como bien has dicho, claro.
Sí, y fíjate que... ¿Quién creéis que es uno de los vamos, artífices de la desaparición del apuntador? Pues el tren.
El tren.
La Renfe, con lo que yo uso la Renfe tanto, ¿no? El AVE. Pues, claro, antes las compañías iban a un pueblo, ajá, o a un lugar, sí, un pueblo medio o pequeño, uh-huh, y se tiraban meses con obras. Y a veces cambiaban cada 2-3 días, ¿eh? O sea, igual llevaban un repertorio tranquilamente de 15 y 20 obras y más.
Y de, claro, la misma compañía haciendo esos montajes.
De la misma compañía haciendo esos montajes y pues bueno, si llevas 3 calderones pues, y te toca hacer el padre en los, sí, 3, pues oye, ¿en cuál estoy? ¿No? Son muy parecidos.
Necesitas
esa ayuda por lo menos el primer día para, uh-huh, situarte donde estás. Ahora no. Ahora las compañías, y a partir de los 60, 70, se podían permitir viajar en tren con... También han mejorado las carreteras, por, uh-huh, supuesto, pero en ese momento era en tren, viajaban las compañías en tren, iban a las ciudades y se quedaban 2-3 días, una semana, pero con una obra.
Claro. Uh-huh.
Entonces ya, cuando llevas una obra en la cabeza, no hace falta una persona más, ¿no? Ya, vamos, es muy raro que la gente se quede...
Puede ser un mal día, que de cualquiera.
Sí,
claro.
Bueno, este Hildebrando habla de muchísimas cosas. Habla de esto, de la memoria, de ese, uh-huh, miedo, de ese vértigo que sentimos cuando nos falla. Pero habla de muchas otras cosas y hay momentos de humor.
Sí, es casi todo humor, ¿no?
Y bueno, y también momentos más
tiernos,
íntimos, más delicados.
Sí, porque al final él ha venido a contar el por qué se suicidó, por qué cogió un frasquito de veneno y se lo tomó justo antes, en la primera, en el estreno de Cyrano de Bergerac, ¿no? Entonces, lo que para, como decía Woody Allen, la comedia es tragedia más tiempo. Uh-huh. Entonces, lo que para él fue una tragedia, el 28 de diciembre de 1897, día del estreno de verdad de Cyrano de Bergerac en París, bueno, pues ahora con el tiempo se ve con otros ojos y sobre todo con este personaje tan apasionado, tan tierno, tan con tantas ganas de gustar y con tantas ganas de comunicar. Tened en cuenta que es el que ha estado siempre debajo y por una vez le dan la oportunidad de ser la llama, como dice él, y no la cerilla de seguridad, ¿no? Yo lo comparo mucho al payaso de circo, al clown, que no sabe hacer nada. O sea, los otros dan volteretas, son unos, bueno, trapecistas, montan los caballos, tal, y él no sabe nada de eso, pero tiene que aguantar en la pista. Entonces, uh-huh, se esfuerza, hace, y bueno, ¿cómo lo hace el clown? Pues con el fracaso, pero volver otra vez a salir. Y este es un poco el estilo que tiene esta comedia, ¿no? Uh-huh. Un estilo un tanto pues basado en el clown, en la comedia del arte. Un estilo pues muy teatral.
Bueno, hay que decir, Alberto, que además en eso tú tienes una formación muy sólida y una experiencia. Has estudiado en los templos, ¿no? Y con la gente que en esto, en las técnicas de clown y...
He tenido mucha suerte, ¿no? También, bueno, pues uno decide en su momento dejar su casa e irse, bueno, pues en mi caso a París, uh-huh, con una mano delante y otra detrás. Pero tuve mucha suerte porque pude aprender con Marcel Marceau, entre otros. También aquí en Madrid, pues bueno, hice la Resat, que tuve grandes profesores. Y siempre me ha interesado mucho pues el universo, la comedia, el arte. Carlo Bosso, también en Francia, italianos, Luca Franceschi, en fin. Gente a la que a veces, bueno, a veces te enseñan. Pero a un maestro, la diferencia entre un maestro y un profesor es que dicen que un profesor enseña y un maestro es. Y yo creo que a los grandes se les ve y se les roba. Se les roba sin violencia. Se les hurta.
Se les hurta,
¿no? Y observas cosas que ni ellos sospecharían que a lo mejor a ti te interesan, porque, bueno, ellos son así, lo dan por hecho, ¿no?
Bueno, ¿por qué Hildebrando Viribó apareció muerto en su concha de apuntador al final de esa representación del estreno de Cyrano de Bergerac en
el 28 de diciembre
claro, de 1897?
Digo, no,
no, doy por hecho que va a emplazar a la gente a que vaya al Teatro Infanta Isabel.
Ya,
si
sí,
no la
sí,
cortamos
sí.
micro.
Sí.
Claro, claro. Y además, tienen que venir y lo disfrutarán muchísimo, aparte de resolver este enigma.
Bueno, pues eso, en el Teatro Infanta Isabel, los martes. ¿Hasta cuándo?
Pues en principio hasta el 19 de abril. Ajá. Y bueno, yo como soy de naturaleza optimista, espero que la gente venga mucho y tengamos que prorrogar y nos quedemos allí, porque es un teatro, vamos, si no es el más bonito de Madrid, es de los más bonitos.
¿Tiene concha?
Pues si viene Concha Velasco, sí.
No, pero...
no, ya no. Aunque sea ya no,
eso. Ni guardada, ya no ni por hay. Ahí, no, ni nada. Ni
a lo mejor,
claro,
a lo mejor
hay por ahí.
A lo mejor está guardada, no lo sé.
Un trastero desván que haya por ahí. Nunca se sabe, claro.
Estáis dejando volar vuestra imaginación.
De eso se trata.
Una nueva historia.
No, bueno, cortes el rollo. Bebé.
El martes voy a informarme.
Alberto Castillo Ferrer, mil gracias.
Gracias a vosotros,
gracias,
un placer.
Luego.
Que lo tenemos que dejar aquí.
Sí.
Que llega ya la una, a las noticias. Y que volvemos el lunes. Pero el lunes ya en nuestro horario habitual. De 8 a 1. El lunes ya no estaremos solos en casa, porque ya estará por aquí Eli del Valle. A disfrutar del fin de semana.